Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy
motherfucker. Hola, hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Miércoles, estamos a mitad de semana. Por suerte todavía tenemos la sensación de que no llega el invierno, no llega el otoño por el clima, pero se vienen después unos días que disfrutemos de hoy. Eso es todo lo que les digo, disfrutemos de hoy porque en materia climática se vienen unos días tremendos. Y en otras materias también, porque se está agravando la situación del COVID y se viene una vuelta atrás en cuanto a las medidas restrictivas. Franco Bronzini, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Paula? Buen día a cada uno de nuestros oyentes, a Jorgito Cabrera, a Martín, que está viajando hacia Buenos Aires. Te pido, por favor, perdón, sí, me emocioné cuando hablé de Martín, que se estaba regresando a vivir a la Argentina.
Se te hizo un nudo en la garganta.
Es el primer uruguayo que vuelve a vivir a la Argentina después del año pasado.
La verdad es que es histórico, es para hacerle una nota, te digo. Es para entrevistarlo. Sí.
Y en este momento, además. Y parece que pedimos a la gente, claro, como dice Cabrera, para analizarlo. Pedimos a la gente que no vaya al puerto a recibirlo, ¿no? Porque estamos. No es un momento para que vayan al puerto
para
a recibirlo.
Para conglomeración.
A Martín. Sí. Exactamente. A ver, creo que es el tipo que. Vos sabés que. Martín extrañaba Buenos Aires, no vivió tanto en Buenos Aires, en los últimos años vivió tres años y medio, cuatro, después vivió siempre en Uruguay hace como 20 años.
Déjale un par de días acá y se le va a pasar, Franco.
le encanta todo el bardo de Buenos Aires, el bardo en el sentido de los... Todo lo ve con otros ojos, que por ahí está bueno, ¿no? A veces, yo en mi caso lo sufrí, me fui, pero claro. Pero él no, él lo disfruta, veremos. Ojalá por todos los porteños que vengan tiempos mejores. Y vos sabés, Paula, recién decías del tiempo, ¿no? Que ahora nos vas a contar un poquito del otro tiempo. Pero acá también es un día de casi 30 grados, va a ser en Montevideo.
Increíble, ¿sabes? ¿No? Como una vuelta del verano estamos viviendo.
Pero, Paula, ¿vos te acordás el año pasado cuando empezaba? Cuando ya estábamos todos encerrados, que empezaba, digamos, toda esta locura, la pandemia, de incertidumbres, que también todos nos decíamos, Martín nos contaba desde Uruguay en ese momento, cierto, que se metía en el mar, y que nosotros, encerrados, decíamos, con estos días extraordinarios, justo ahora nos tuvo que pasar todo esto de la cuarentena. ¿Te acordás?
Sí, tenés razón. Así que, es la época en que que no se quiere ir del todo el tiempo lindo, ¿no?
Bueno, ¿y el otro tiempo cómo está, Paulita, allá en Argentina?
Y el otro tiempo está difícil, la verdad que muy difícil, porque bueno, tuvimos ayer un número récord de casos en el día, más de 20.800 casos registrados, y esto siempre lo decimos, ¿no? Son los registrados, o sea que habría que multiplicarlo por N porque, o X, porque la verdad que sabemos que hay otros casos que no se registran, pero es récord en lo que va de la pandemia. Ya nos habíamos asustado con los 16.000 que todavía no habían superado la marca récord, y finalmente en el día de ayer sí se superó. No sé si tendrá que ver con los hisopados que se hicieron también de vuelta de los viajes de Semana Santa, lo que fuera. La cuestión es que la alarma que ya estaba encendida se encendió al rojo vivo. Ya la ministra Bisotti había confirmado públicamente que estamos en la segunda ola, y estos números realmente lo reconfirman y ameritan que se tomen medidas. Ahora bien, hubo ayer una segunda vuelta de la reunión que había empezado el día anterior y que pasó una suerte de cuarto intermedio entre representantes de la jefatura de gabinete y los ministerios de salud de Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y no se llegó a un acuerdo en cuanto a que hay que tomar medidas, ¿no? Pero no en cuanto a la profundidad de esas medidas, porque es desde el sector de Rodríguez Larreta, y además secundado por todo el partido, ¿no? Por todos Juntos por el Cambio, lo que están diciendo es que no amerita, o sea, las medidas tan estrictas, ¿no? Como quiere Kicillof y desde Nación. Pero bueno, se está hablando de volver a restringir la nocturnidad. Hay tres focos principales, ¿no?, que atacar. Uno tiene que ver con la circulación nocturna. Muchos cuestionan esto, ¿no? Porque no es que el virus tenga más carga viral a la noche. Pero bueno, sí daña mucho, sobre todo al sector gastronómico. Y hay una realidad, que durante la noche se relaja, ¿no?, los cuidados. Pero bueno, aparentemente esto es muy probable que se anuncie esta tarde. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana se restringirían todo tipo de actividades. Se apunta también a las reuniones sociales y al transporte público. Transporte público, quienes lo han utilizado pueden dar fe que realmente es un viva la pepa. Realmente se relajaron todo tipo de medidas y vos ves gente colgada en los trenes, colectivos, con gente parada, colas interminables en las paradas. Bueno, se restringiría el transporte público nuevamente a quienes tengan el certificado de trabajador esencial y va a haber controles más estrictos. Esos son básicamente los tres puntos principales, ¿no?
Sí, ¿sabés qué? Estaba escuchando... A ver, varias cosas me siguen pasando con el tema esta de, a ver, esta ola que es, en realidad es la cepa brasilera, la que atacó Uruguay, la que hace dos días lo transformó en las dos caras de la moneda. Por un lado, en el país con más alto nivel de contagios a nivel mundial, fue Uruguay hasta hace dos o tres días, pero a su vez el país...
Sí, o sea, los nuevos contagios por millón de habitantes, ¿no?
Eso, claro, es más o menos
se mide, claro.
Exactamente. Y a su vez el país con mayor cantidad de vacunas en la misma estadística, de vacunados por día en la misma estadística, que está vacunando alrededor de 50.000 personas por día, de las cuales más o menos la mitad ya están en la segunda dosis y la otra mitad son de primera dosis. Uruguay más o menos estaría en 25% de lo que se sabe ya vacunados por lo menos con primera dosis. Y acá me pasan con Argentina, primero me pasan dos cosas antes de seguir con un tema de Uruguay o relativamente con Uruguay, que era algo que hablábamos con Tabarovsky y con Pitalú ayer. A ver, cuando el presidente uruguayo habló hace 10 días, nos había parecido que no había tomado medidas tan duras, pero la verdad es que respondió la ciudadanía uruguaya, y Martín lo contó ayer, que tuvo que hacer muchos trámites en Montevideo, está vacía Montevideo, no se circula Montevideo, es más de la mitad de los contagios, al ser más de la mitad de la población solamente Montevideo. Y prácticamente se circula...
Perdón, Franco, ¿lo adjudicás a que la gente por motus propios se cuida?
Sí. Se asustó.
Cosa que no pasa acá, ¿no? Claro, que no pasa en la Argentina.
Se asustó. La gente se asustó. La verdad es que hubo un viva la pepa. Y se asustó la gente. Y la verdad es que respondió, te lo puedo decir, el presidente no cerró casi nada. Cerró los colegios, cerró los clubes. Y después dejó todo librado a que la gente tome conciencia de que... Y las oficinas públicas que están por internet. Estaba bien aceitado el tema por el año pasado. Pero la gente respondió porque tuvo miedo, porque de golpe vio que todo el esfuerzo que habían hecho el año pasado se estaba yendo al demonio, porque, bueno, al tener esa frontera seca con Brasil era terrible. Y la verdad que en muy poco tiempo bajaron los casos. Los uruguayos tienen ese horizonte de las vacunas, como siempre lo decimos, que es muy importante saber que en un mes y medio, dos meses, va a estar mucho solucionado el tema de vacunación, y eso es bueno. Claro. Y hoy, por ejemplo, el presidente uruguayo, y acá voy a algo que no estoy de acuerdo con Rodríguez Larreta y la ciudad, siendo Rodríguez Larreta alguien que en líneas generales estoy de acuerdo. Bueno, el presidente uruguayo hoy hace un ratito dijo, las clases van a seguir cerradas porque no están dadas las condiciones para volver. Las clases van a... O sea, el tipo que más ha defendido la apertura de los colegios, a ver, el más sueco... o más sueco que los suecos, ha sido la calle Pou en temas de... ¿no? Pero se dio cuenta que hay un problema que enfrentar dentro del corto tiempo, porque esto es nuevo. Lo de la cepa brasileña es como un barajar y dar de nuevo.
Sí.
La reta hace dos días o tres. Sí.
Sí, no, bueno, yo en ese sentido tengo dos temas que me pasan a mí con las clases. Uno es que la situación de la Argentina es distinta porque estuvimos tanto tiempo sin clases, ¿no? Que no es lo mismo que en cualquier otro país que podés decir, bueno, durante dos, tres semanas se suspenden las clases, ¿no? La gente lo va a tomar distinto. Primero por eso, pues estuvimos mucho tiempo sin clases, y después porque el dos, tres semanas de acá fue un año finalmente, ¿no? O sea, siempre que se dijo 15 días de cuarentena, después se prorrogaba. Entonces, después que nosotros no tenemos el horizonte de las vacunas, entonces es distinto el esfuerzo que le puedes pedir a un pueblo que tiene, que sabe que va a lograr una inmunidad de rebaño en tres, cuatro meses, a otro que por ahora este ritmo de vacunación lo va a hacer recién en dos años. ¿No?
Pero a lo que iba es a lo siguiente. Es muy claro que hay dos situaciones que son complicadas. La primera no es complicada, la primera que es muy clara, que es el presidente uruguayo fue siempre claro en su bajada de línea.
Sí.
Y eso da mucha credibilidad. Acá el tema de la autoridad es fundamental. Claro. En el tema de Argentina eso no ocurre. Recomiendo, después si querés lo hablamos, Paula, encomiendo enfáticamente que se lea el artículo. Ese también, eso lo vas a contar vos después, pero el artículo de Alconada Mon sobre por qué no tenemos la Pfizer en Argentina. ¿Y por qué digo Alconada Mon? Porque es un tipo irreprochable, ese tipo que al gobierno de Macri, durante el gobierno de Macri, le descubrió los Panama Papers, una cantidad enorme de tranzas políticas que hubo en el gobierno anterior, él las puso en blanco y negro en La Nación. O sea, no es un operador político, y se ve, por ejemplo, una parte central, cuando Urnequian lo dice el artículo de él, en un momento de, a ver, ahí demuestra el disparate de lo que ha sido Ginés García a cargo de la cartera, la falta eterna de tomas de decisiones concretas de Alberto Fernández, pero hay una que es muy puntual, en un momento Urnequian, por una relación personal con el dueño de Moderna, que es el socio de Pfizer, que son los armenios, yo creí que eran turcos, pero son los armenios alemanes que tienen la otra parte de la empresa, o sea, la empresa Moderna que trabaja con Pfizer, les ofreció a la calle Pou y a Alberto Fernández, está en el artículo, cualquier cosa, contra el Conada Amón, no contra nosotros, y el Conada Amón es de todo nuestro respeto, la calle Pou lo llamó en 24 horas al dueño de Moderna. Un mes tardó Alberto Fernández, que lo derivó a un etcétera, 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 que por supuesto no llegó a buen puerto, más allá que parte de la gente que estaba trabajando en a ver si aprobaban o no lo de Pfizer Moderna eran dependientes de CIVAC, ¿no? CIVAC, el de AstraZeneca en Argentina. Con lo cual, eso por un lado. Ahora, más allá de todo esto, es decir, la falta de autoridad, la falta de bajada de línea, la falta de cosas concretas, Horacio Larreta hace dos días dijo que alcanzaba con controlar y utilizar los medios que ya tenemos para morigerar el tema de los contagios. Sí. Pero el problema es que Buenos Aires no lo está haciendo. Me parece que, en vez de decirlo, lo tendría que hacer. Eso es lo primero. Y segundo, yo acá, perdóname, y es lo último que digo, con este nivel yo creo que a pesar de eso hay que replantearse ciertos temas y es cierto que nadie le va a creer nada al presidente, cierto, pero hay que replantearse ciertos temas de qué se puede mantener abierto y qué no. Algunas cosas hay que replanteárselas, por eso tiro a circular lo del colegio, lo de algunos clubes, que vos lo sabés, Paula, es un descontrol lo que pasa en los clubes.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, pero vos ahí decías algo que es muy, muy importante, porque sucede a veces como con las leyes, ¿no? Que cuando hay hechos que hacen cuestionar a la sociedad sobre el cumplimiento de las leyes, enseguida se dice hay que cambiar las leyes. Y a veces no hay que cambiarlas, sino hay que hacerlas cumplir, que las leyes están. Bueno, algo similar pasa acá. Realmente hay que hacer algo, pero hay muchas restricciones que están vigentes y no se están cumpliendo. Entonces quizás sí hay que volver a rever estas restricciones, sí hay que dar un paso atrás, pero bueno, tal vez con lo de las clases, porque se ha comprobado, ¿no? Que no son focos de contagio los colegios, que los lugares donde, claro, los lugares donde realmente los protocolos se cumplen a rajatabla es donde menos contagios ha habido. En cambio, bueno, en las reuniones sociales, por ejemplo, uno llega y se saca los barbijos, bueno, y hablar de las fiestas clandestinas, pero ya esas son absolutamente prohibidas. ¿No? De entrada. Pero bueno, no sé, quizá con esto, después también se está hablando, perdóname, y te cierro para completar
no,
las medidas aparentemente se van a anunciar, bueno, el cierre de casinos y bingos, que fue una de las cosas que primero se habilitaron, que siempre dijimos aquí que era una locura, el cierre de deportes en lugares cerrados, que podría incluir gimnasios, esto es un tema que va a generar muchísima polémica. Volver a un aforo del 30% en los restaurantes y bares, en los horarios en que sí estarían abiertos, o sea, además de quitarle la noche, esto también va a ser, van a poner el grito en el cielo los gastronómicos, sí. Pero la realidad es que tenían que cumplir ciertas cosas que no cumplían, ¿no? Tampoco hubo el control que se requiere, pero bueno, 30% sí. Realmente es poco, vos ves que las mesas están hoy por hoy, todas ocupadas. Después también la suspensión de los eventos en salones, espacios cerrados. Bueno, estas son las medidas que proponen desde Nación y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas que se aprendieron del año pasado, y cuando digo de las clases y entendiendo las distintas situaciones de un país con un horizonte que es Uruguay y un país con un presidente muy respetado en su autoridad que es Uruguay, todo lo contrario en todo esto que dijimos es Argentina, pero por ejemplo, el tema del colegio tiene mucho que ver con, primero estoy de acuerdo con vos, hay que cumplir las reglas que están, que por eso eres mi crítica a Rodríguez Larreta, porque en la ciudad fue todo un descontrol. Yo estuve hace un mes y medio en Buenos Aires y no se cumplía nada en ningún lugar, nada, de nada, de nada, de nada. Entonces me parece que en vez de decirlo lo tendrían que haber hecho. Segundo, lo que digo del colegio es que por ahí podrían restringir la cantidad de días de clases sin que pierdan, o sea, digo, no es que dejen de ir, pero sí para ayudar a bajar sustancialmente el tema del transporte, transporte público. Yo sé que uno de los grandes problemas del colegio no es adentro, sino es afuera, donde los padres se están esperando y nadie cumple absolutamente nada. En el tema de los clubes, vos, te repito, vos lo viste, yo lo vi, inclusive en Deportes Abiertos hubo torneos en estos días que no se respetaba nada, de nada, de nada. La gente hace lo que se le canta, yo lo veo permanentemente. Digo, a ver, lo que está claro es que prohibir, por ejemplo, ciertos deportes, ya sabemos que no hay que prohibirlos porque el contagio en el aire, en los espacios abiertos, es del 1 por 1000, es bajísimo. Sí. Entonces, hay cosas que no hay que cerrar. O sea, los chicos por ahí, les puedo decir, andá 3 veces por semana en vez de 5, por más que sea cada 15 días que van turnando, pero igual podés salir a la plaza, podés hacer una cantidad de cosas manteniendo distancias, ya no es lo mismo que el año pasado, que estábamos en casa encerrados. Me parece que el gobierno de la ciudad... Sí, perdón, Paulita.
No, yo insisto, con el tema de las clases lo dejaría como creo que ya no hay lugar, ¿no? Porque bastante poco están haciendo con las medidas que se tomaron, digamos, las clases en prácticamente ningún lugar están en horario completo. Bueno, insisto, se probó, está bien, tenés razón, que quizás los contagios sean afuera, pero si se cumplen todo el resto de las medidas, me parece que suspender las clases... no sé, me parece que acá no hay humor social que pueda aguantar esa medida, la de suspender las clases, y por eso ni siquiera la están barajando desde el gobierno nacional por ahora. Pero sí, bueno, todo lo demás que estamos hablando, quizás hay que ser más estricto y tener controles, lamentablemente, sobre todo en un país como la Argentina, con una idiosincrasia de tan poca responsabilidad social y tanta falta de respeto, porque lamentablemente es así. Necesitamos controles, somos hijos del rigor, y la verdad que no hay alguien que, no sé, policía, multas, porque en todos los lugares del mundo te ponen multas cuando se violan estas restricciones, y acá no, y la verdad que se relaja en una semana.
Dejo que, algo más, Paula, que escuché hoy a la mañana a un periodista que a mí me gusta mucho, que es Laje, en la televisión, y se planteaba un tema que a mí me cuesta con el tema de las restricciones nocturnas del transporte público, y tiene que ver con lo siguiente, y después ya nos metemos en el primer tema musical y en otros temas, y tiene que ver con que, ojo, no todo el transporte de noche está destinado a la gente que se va de joda, porque los turnos de las fábricas, por lo general, terminan a las 4 o 5 de la mañana.
Sí,
¿y qué hace toda esa gente? Entonces, es muy, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una advertencia que se hizo desde el programa del AGE, que me imagino que a alguien se le habrá ocurrido. Y muchas fábricas, la gran mayoría, son esenciales. Si te parece, Paulita, vamos a escuchar un tema y después seguimos, que tenemos algunos datos más de esto que no nos acapare, y después nos metemos con otros más divertidos.
Sí, sí, porque el fútbol vuelve a fase 1. Enseguida te contamos qué es eso, qué significa.
Dale. Tendría que haber vuelto a fase 1 ayer,
Así San Lorenzo no sufría, ¿no? Claro, basta. Todo para vos. Vamos a escuchar un poco de música que te alegre el alma.
Vamos.
Got your message, baby. It's a sight to see you fade away.
The world is a swimming, catch your breath and leave it real.
He'll get you in the end, it's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive.
Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Todo el corte estuvo Franco y Jorge, lo tengo que incluir también, llorando por la derrota de San Lorenzo. Quedó mal pagado para la revancha, lamentablemente, y yo meto el dedo en la llaga. Pero bueno, no sé qué otra cosa esperaban con ese equipete.
Escúchame, te lo voy a decir así. Ustedes que perdieron con Godoy Cruz, bueno, vergonzosamente de local, no pasan. Tienen derecho a hablar de nosotros, ay, que perdimos, ay, con el subcampeón de América.
Ay, ay, ay. Bueno,
horror.
Vamos a lo importante.
Una tristeza enorme. Esto sí que es una noticia triste. Y después, si querés, bueno,
ibas a comentar esto. Sí, sí. Ibas a comentar lo de la AstraZeneca, vacuna, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, que bueno, una vez más, ¿no? Porque yo sigo hinchado los quinotos con los que no quieren vacunarse y demás. Y ahora encontraron la excusa de AstraZeneca en el mundo. Claro. Y la excusa de AstraZeneca en el mundo, Johnson ayer dijo algo que es muy cierto. Hubo 30 casos.
Boris Johnson,
Boris sí, Johnson, sí. Dijo el primer ministro inglés, dijo, la verdad que sobre 18 millones de dosis dadas, solamente en el Reino Unido, solamente 30 casos hubo. Hoy el The Guardian de hoy dice, sí, estamos encontrando que hay una correlación entre AstraZeneca y la generación de unos coágulos. Estadísticamente son casi... existen, ya está demostrado, existen, sobre todo lo pueden sufrir las mujeres menores de 55 años, pero no va más allá de otros tipos de tratamientos. Hay que mejorarlo, hay que hacer que esto no pase, pero el número es 30 casos sobre 18 millones. Claro. Cuando vos te das una vacuna contra la gripe, te puede pasar algo por el estilo. No hay que parar de vacunarse por esto, digo.
Exactamente, pero como vos bien decías, perdón, de alguna forma les da una excusa a los antivacunas, ¿no? Cuando circulan estas informaciones.
Totalmente. Y vos dijiste algo hace un rato cuando estabas hablando de Argentina, yo tuve varias discusiones en estos días y algunas que me sorprendieron sobre el tema de los antivacunas. Te dicen, bueno, estadísticamente son pocos los muertos que hay, ¿no? Llevamos más de 3 millones de muertos en el mundo, pero ¿qué pasa? 3 millones son, vos dijiste, entre los casos argentinos, estos son los que sabemos. Ahora yo me pregunto, claro, 3 millones son oficiales, ¿cuántos sabemos que hubo en África? Real, en la mayoría de los países de África, que no hay estadísticas. ¿Cuántos sabemos que hubo en Medio Oriente, en Siria, que está en guerra, claro, o en Yemen, que está en guerra? ¿Cuántos sabemos cuántos hubo en esos países? ¿Cuántos sabemos que hubo en los países autócratas? ¿Cuántos tiene declarado Putin? ¿Cuántos tiene declarado China? ¿Cuántos tiene declarado Corea del Norte? ¿Cuántos tiene? Entonces, uno tiene la sensación de que no son 3 millones, que son muchos más. Y además, si son nada más que, entre comillas, que esos 3 millones, es porque se tomaron muchas medidas. Con lo cual, estamos en un ritmo de lo que serían los muertos en una guerra mundial.
Sí, absolutamente.
Entonces, ¿qué pasa? La guerra mundial, sí, son muchos muertos, en esto no, ¿no? Y simplemente eso te quería decir, y acaba de salir recién, mientras estamos hablando en el Financial Times, que el Reino Unido, la Comisión de Salud del Reino Unido, recomienda que menores de 30 años no usen AstraZeneca. O sea que se va reduciendo a menores de 30 años, no de 55 años, una convención del Reino Unido, pero que sí la usen todos los demás. Esto era todo lo que iba a decir. Paula, la gente te quiere escuchar a vos y no a mí.
No, digo, esto es muy dinámico, ¿viste? Desde el principio de la pandemia, bueno, con tan poca información que había, esto fue así. De hecho, nos hemos acostumbrado un poco, ¿no?, a que las cosas se muevan y cambien. Primero era drásticamente, ahora no tan drásticamente, pero hay mucha información que va y viene con el correr de los días, porque, bueno, se está haciendo camino al andar, es un hecho. Y con respecto a eso, leía hoy algunos estudios sobre este tema de espaciar la primera y la segunda dosis. De hecho, Fauci no lo recomienda y lo ha dicho públicamente, ¿no?, el encargado de toda esta cuestión en los Estados Unidos. que es lo que estamos haciendo acá y que han decidido hacer muchos otros países, entre ellos Gran Bretaña y Canadá, porque, bueno, ustedes saben, la recomendación es, sobre todo con algunas vacunas, ¿no? Como la Moderna, la Pfizer, la Sputnik, la vacunación a los 21 días de la segunda dosis. Bueno, se está espaciando y bueno, lo que el último estudio indica que con las nuevas cepas está bajando la inmunización al tener solo una dosis, y lo que se corre es el riesgo de un rebrote con estas nuevas cepas.
Claro.
Así que bueno,
es como la entropía en termodinámica. Esto, cuanto más caldo de cultivo hay, más probabilidades tenés que salgan cosas nuevas. Entonces hay que bajar ese caldo de cultivo, tiene que bajar la temperatura y estabilizarse, entonces hay menos probabilidades. Pero, ¿qué pasó con el fútbol?
Efectivamente. Y el fútbol registró un número importante y preocupante de casos en los últimos tiempos. El de Falcioni, el último, fue como uno de los más notorios, pero la verdad que son muchos los casos de positivos dentro del ambiente futbolístico. Y claro, estamos hablando del fútbol profesional, o sea que no en principio no está incluido en las medidas que se está hablando de suspender cuestiones recreativas. Pero después de una especie de advertencia por parte del gobierno y de reuniones en la AFA, se decidió volver a fase 1 del fútbol. Esto es el anuncio para los titulares. ¿Pero qué significa eso? Significa volver a la situación cuando el fútbol regresó. Es decir, estuvo 6 meses de parate total, y después fue una de las primeras cuestiones también que se permitió volver acá a Argentina. El fútbol profesional, y entonces se va a tener que retrotraer todo a ese momento, es decir, sin concentraciones, porque ahora la verdad que se estaban haciendo concentraciones, o sea, van a tener que dormir los futbolistas en sus casas la noche previa al partido, salvo que sea, por supuesto, de visitante. No van a poder compartir el vestuario, cosa que se estaba haciendo increíblemente. Los jugadores van a tener que llegar a las prácticas en sus propios automóviles, y bueno, después están todas las cuestiones que ridículamente se relajaron, ¿no? De limpiar todo, de higienizar absolutamente todo, que cada uno use sus materiales, etcétera. Pero básicamente significa eso, volver a la situación de cuando el fútbol regresó después de los primeros 6 meses de cuarentena absoluta.
Sí, ojalá que ocurra, ¿no? La verdad que el fútbol siempre se goza de privilegios, ¿no? Que no gozamos el resto de la sociedad, ¿no? Es una, ni el resto de los deportes, ni el resto de la sociedad. Y sí, en líneas generales, lo que está relacionado con el fútbol siempre se hace de manera tardía y se hace mal. Así que, bueno, ojalá que sí, porque no hay ningún motivo para que eso siga. Paula, ¿te parece si vamos a escuchar otro tema y después volvemos aprovechando que nos está Pitalú y nos metemos con deporte y con otras cosas?
Perfecto, necesitamos música en este miércoles, vamos.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. Summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you looking at the moon, but I'll be seeing you. Light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. In a word to
you, I wanna do, no, not your body and mind. Bueno, acá estamos de vuelta. Quiero alguna buena noticia, ¿sabes? En el último tramo, el tramo final de Geografías Inestables. Franco, ¿tenés algo para,
sí,
para alegrarnos, sí, la mañana?
Sí, va, no sé si, sí, qué sé yo, no sé si es para alegrar la mañana, pero por lo menos para salir del tema que bueno, en estos días nos ha puesto a todos. Pero, por ejemplo, a ver, yo te voy a decir algo, es muy nostálgico, ¿eh? Es muy nostálgico. Vos eras un bebé todavía.
A ver.
Y yo no, sí. Pero vos sabés que cuando llegó Alfonsín, entre las tantas cosas para mí muy geniales que tuvo, después tuvo otras, sí, obviamente que no fueron tan buenas, pero tantas cosas geniales que tuvo que después no se profundizó, voy a nombrar dos que siempre quedan, a ver, que siempre quedan olvidadas. Una es muy simple, era Alfonsín sobre casi el final de su mandato, quiso privatizar algunas compañías del Estado, entre ellas, sí, Aerolíneas, y vale la pena recordar que ya la tenía vendida a Scandinavian Airways, la compañía escandinava, ¿no?, de los tres países, de Noruega, Suecia y Dinamarca.
Dinamarca.
Y Dinamarca. Y quien se lo previó fue Eduardo Menem, que era el jefe del bloque peronista en el Senado, para después ellos regalársela al grupo español que destrozó Aerolíneas, claro, Argentinas. Pero era una gran idea que había avanzado sobre el final del periodo Alfonsín, sobre todo a quién se la querían vender y cómo lo querían hacer, que fue muy distinto a lo que hizo Menem. Pero otra, que se lo tomaron como un delirio, que fue el traslado de la capital.
Sí,
¿te acuerdas? Entonces, al, claro, sur, ¿no? Había toda una cuestión conceptual, por ahí no era el sur donde tenía que ir porque estaba muy lejos o lo que fuera. Pero me parece que si uno hace la cuenta de todo lo que dejó de generar la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de, y todo lo que se perdió el resto de la República Argentina, como consecuencia de tener concentrado al poder político, al poder financiero y al poder empresarial, gran parte de ese poder, en un solo lugar, muy chiquito, me parece que vamos a ver que los números, tanto para la Argentina como para la ciudad de Buenos Aires, son catastróficos. Yo soy el que diría que no pueden, en lugares como Argentina, no pueden estar capital y el centro económico financiero, como tener Washington y New York juntos, Roma y Milán, claro, juntos, ¿no? Madrid,
sí,
y Barcelona.
Sí, bueno, como en Brasil, San Pablo y Río, como tenés en.
Claro,
sí,
claro.
Bueno, en Australia, claro, Nueva Zelanda.
Entonces, me parece que es algo como para ir pensando, también para escaparnos un poco de la pandemia, lo está por hacer Egipto. Y lo está por hacer ahora. Es un proyecto que empezó en el 2015, ajá, se muda, deja en el Cairo. El Cairo para mí es la ciudad de las más parecidas a Buenos Aires que hay, con una cantidad de energía.
Por lo caótica, no lo conozco.
Ah, sí, bueno, yo fui mucho a trabajar al Cairo cuando vivía, ajá, en Italia. Y es un lugar con una energía y una creatividad tremenda y por otro lado con un descontrol tremendo, caótica, en momentos muy sucias, por momentos decís, mirá la genialidad de estos tipos, ¿no? En muchas cosas me hace acordar a la ciudad de Buenos Aires es mucho más limpia, pero bueno, es de ese estilo de ciudades, Y la cuestión es que Al-Sisi, que no es santo de mi devoción, el presidente egipcio, ya en el 2015, con un proyecto que lo habían iniciado con Emiratos Árabes, decidieron trasladar la capital del Cairo, que se va a empezar a trasladar ahora, en estos próximos dos meses, tres meses. No sé exactamente en qué lugar va a estar un poquito más adentro, a 40 kilómetros del Nilo, el Cairo la atraviesa el Nilo, pero bueno, me parece una idea fantástica. La verdad que, bueno, después Emiratos Árabes se fue, siguió bancando el proyecto tanto el gobierno de Egipto y las Fuerzas Armadas Egipcias, que son las que bancan al Sisi, y después, como siempre, obviamente se metieron los chinos en el medio y terminaron de financiar este traslado de capital hacia otra ciudad donde va a llevar un proceso de 6 años más o menos, pero que ya inicia a funcionar este año, hace pocos meses, tomado siempre con precaución porque no estamos hablando de Suecia o Dinamarca, sino de un país africano con los problemas que pueda tener, que son similares a los problemas de muchos países latinoamericanos en cuanto les estalla de nuevo el COVID o pasa una primavera democrática, qué sé yo. Algo puede pasar, pero la idea es en los próximos 2-3 meses empezar ya definitivamente la mudanza del Cairo hacia esa ciudad. A mí me parece que es algo que cuando pase todo esto, alguien tenga que pensarlo para la Argentina.
No sé, ¿sabes a dónde se podría llevar nuestra capital, Franco?
A ver,
en medio del mar, donde hay una ciudad, ¿eh?
¿Dónde?
¿Y sabes a qué me estoy refiriendo? Si vos haces un sobrevuelo, como lo hizo Piñeiro, ustedes recordarán, Piñeiro, piloto devenido en, bueno, muchas cosas, cineasta, stand-upero, hasta chef, estoy hablando de Enrique Piñeiro, que fue quien advirtió sobre el desastre de Lapa, entre otras cuestiones, ¿no? Porque tiene un trabajo social, una conciencia social muy, muy grande, logró filmar una imagen que se viralizó, que es como una especie de ciudad, ¿no? Que uno puede ver desde el aire en el medio del mar, y si tratás de detectar qué es, bueno, uno piensa en Nueva York, porque a ese nivel es la cantidad de luces que se ven, pero no, son las flotas pesqueras de distintas naciones que vienen a depredar nuestro mar, que están en la zona limítrofe de aguas argentinas, y no tanto, y aprovechan cuando no hay vigilancia para, bueno, depredar nuestros mares, y después nos venden el producto.
Exacto. Y vos sabés que, después, si querés, un día hablábamos de Piñeiro, de su Innocence Project con el ex fiscal Garrido y muchas
Sería
otras
bueno
cosas más.
Sería bueno entrevistarlo, ¿no? Lo podríamos invitar.
Sí. Ya estuvo con nosotros hace 2 años. Todavía, uh-huh. Pero vamos a volver a entrevistarlo este año, y por este tema. Vos sabés que hay algo muy interesante, que todos miren el video, como dice Paula, de lo que grabó. Fue con muchos periodistas de distintos medios, si no me equivoco, a grabarlo, porque salió en Infobae, en Clarín, en El País, en varios lugares, no quiero dejar de nombrar, porque fue con muchos, y les mostró y atravesó, hizo apagar las luces del avión por temor a que le tiraran con algo. Ese es el nivel. Pero ¿sabes a qué viene a colación además todo esto que está diciendo él? Y es algo que surgió con el hundimiento del Ara San Juan, que Argentina se quedó con un submarino menos, es decir, tiene uno solo, pero, y esto también implica el patrullaje de las costas. Argentina creo que tiene, puedo decir cualquier pelotudez, perdona a los oyentes, pero no sé si es el cuarto, quinto o séptimo país del mundo con más costas para vigilar, eso les pido disculpas, porque era un número importante. Y acá tiene que venir
a replanteo. No tiene embarcaciones para vigilar.
Exacto. Es claro, ¿y cuánto nos cuesta eso en todo? Pues todo ese dinero que debería ir a las arcas públicas para hacer escuelas, para hacer hospitales, para hacer para dar subsidios cuando la gente nos necesita, como en crisis como las que vivimos el año pasado. Entonces, ¿cuánto nos cuesta ser serios y replantearnos qué tipo de Fuerzas Armadas queremos? Porque eso es prefectura y la Armada. Entonces, tenemos que olvidarnos un poco de lo que pasó en algo que por suerte, tanto con Alfonsín, que para mí fue un ejemplo, más lo que se hizo después con Kirchner, la sociedad argentina ya tiene otras Fuerzas Armadas que no son las golpistas. Y lo que hizo Menem también cuando sacó el servicio militar, por decirlo. O sea, somos una sociedad hiperdemocrática. tenemos que replantearnos qué fuerzas armadas queremos y cuánto es gasto y cuánto es inversión, porque acá lo que necesitas
es que nunca es el tiempo, ¿no? Siempre para los nunca es el tiempo para darnos ese debate, porque bueno, realmente no es políticamente redituable para el gobierno de turno pensar o proponer aumentar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, todo bien explicado puede tornarse políticamente rentable, pero no sería el caso.
Vos fíjate, ahí quedó como muy claro lo que pierde Argentina, lo que perdemos de recaudar mientras seguimos metiéndole guita al petróleo. De manera descarada, que es contaminante, que es enfermo, y si lo metemos porque sí, y ahí nos están robando mucho más que petróleo, y nos están robando fuentes de trabajo, nos están robando dinero. Entonces, Argentina, hay un momento que tenemos que madurar como sociedad y sin olvidar lo que pasó, sin dejar de hacer memoria y de seguir buscando las causas y los culpables, los responsables, todo. Argentina tiene que replantearse qué Fuerzas Armadas quiere, porque si no vamos a seguir en debates muy mediocres y de muy bajo nivel con las fronteras que tiene Argentina, porque además ahí estamos hablando del mar. ¿Pero qué pasa con las fronteras en el norte y el narcotráfico?
También.
¿Qué hacemos?
Lo mismo.
¿Qué hacen los de Gendarmería? Dicen pum, pum. No sé qué hacen. No pueden.
Sí, sí.
Digo, ¿no?
100% de acuerdo.
Me parece que muy válido lo que decís, creo que hay que ver ese documental, hay que verlo porque realmente impacta, es lo que dice Paula, es como estar arriba de Hong Kong, pero no, estás arriba de nuestro mar, ¿no?
Les recomendamos que lo vean, porque es impactante y la verdad que te hace pensar mucho, porque uno imagina cuando escuchas hablar de esto, hace tiempo que se viene escuchando hablar de la depredación de nuestros mares, pero realmente uno no se imagina hasta verlo, y por eso creo que la recorrida que hizo Piñeiro, de un avión, aparte de un avión comercial, ¿no? Un avión de porte, vale la pena, porque realmente tomás dimensión de lo que se está hablando.
Vos sabés que con ese avión, en realidad creo que, si bien él lo había visto, batió el récord con este avión que compró hace un tiempo. Es un avión que él compró para hacer trabajos solidarios en todo el mundo, donde él lo único que cobra, al revés de las otras organizaciones, solamente cobra la nafta, todo el trabajo, tanto suyo como de los que están ahí arriba, es gratuito. Entonces solamente vos necesitas vacunas, en ese momento él pensaba en el ébola y en otras cosas. En tal lugar lo contratás, le pagás la nafta y ya está. Todo el resto va por cuenta de su organización. Lo mismo pasaba en Argentina. Bueno, él estaba probando, porque él está todavía practicando. Él es piloto, fue piloto del APA, como vos bien decís, compró este avión y que batió el récord de horas de vuelo que hizo, creo que Corea, si no me equivoco, Corea, Buenos Aires, sin aterrizar en ningún lugar, sin escalas. Y ahí creo que fue cuando vio toda esta historia pasando por el creo que fue así la historia. Y la verdad es que, bueno, es muy fuerte y bueno, es un tipo corajudo, ¿no? Es un tipo que tiene muchísimo, muchísimo coraje en todo lo que hace. Exacto, tiene muchos huevos. Es médico también, ¿sabías?
Ah, no lo sabía.
También es médico, bueno, dueño de teatros en Argentina. Un tipo, la verdad, de esos tipos que uno debería seguir, y con Innocence Project lo que están haciendo con el fiscal Garrido es notable, ¿no? Así que bueno, esas me parecen que son, no sé si a vos te interesa que vuelva una ex número uno del tenis, allá que querés, ya que no está para fustigarnos nuestro amigo Pitaluga, Ani Ivanovic, vuelve al ruedo después de 5 años de haber dejado.
Loco eso, ¿no? Porque hay que volver después de 5 años.
¿Qué te parece? Está
increíble.
Sí, ella está casada con el que fuera capitán de la selección alemana y del Bayern Múnich, según Riquelme, el mejor jugador que vio en su vida, en su posición, que era Sebastian Schweinsteiger, que nos pegó un baile fenomenal en Sudáfrica. Y bueno, en esta pareja de ultradeportistas, Ani Ivanovic, que por lo que se ve en Instagram sigue manteniendo su estado físico impecable, vuelve después de 5 años, parece los boxeadores. ¿Puedo recomendar algo a todos los deportistas, incluyéndote? Necesito recomendar algo.
Me encantan estas recomendaciones. Sí.
Cómprense el libro de Mike Tyson, Toda la Verdad, ¿no? Que es su biografía, su autobiografía. Este, primero está escrito de manera excepcional.
Bueno.
Y es, la verdad que es...
No por él, incluyo.
¿Eh? No, no, no por él.
No por él, es, imagino.
No por él. Sos malísima, Trapani. Pero la verdad que a todos los que les gusta el deporte y a todos los que tienen cierto interés en cómo muchas veces juzgamos fácilmente a personas sin saber de dónde vienen, por qué les pasó lo que les pasó y demás, y cómo cambiaron su vida, porque hoy Tyson es una persona totalmente distinta, lean este libro. Es, para los que les gusta el deporte, es un libro excepcional, Paula. Así que te lo recomiendo. Después te voy a tomar lección de este libro. Dice Tyson...
Dale, me súper interesa.
Sí, que ahora, sabes que es un gran empresario, ahora que en un momento se ha fundido, lo salvó un par de películas. ¿Te acuerdas de esas películas cómicas que unos amigos que iban a festejar a Las Vegas una despedida de solteros y los drogaban y que trabajaba Tyson y que después le terminaban robando cosas a la mafia, que eran, no recuerdo lo que hice anoche, una cosa por el estilo? Ahí se empezó a recuperar y hoy es socio de la compañía, una de las compañías más grandes de cannabis, de cultivos de cannabis en California. Y ahí recuperó gran parte de su fortuna. Así que, bueno, un tipo que hoy es otra cosa. Y que
¿cómo sabe Franco de...?
¿De box? Sí.
De estos temas, sí, impresionante. No, de deporte en general y de la vida de los deportistas.
Nos dejas
con algo deportista. Interesante.
Sí, bueno, sí, Paulita, sí veo. Así que,
bueno, llegamos al final, léelo. ¿No?
Creo que llegamos al final, me parece que tenemos que despedirnos hasta mañana, esperemos ya mañana de nuevo con Martín Pitaluga. ¿Y cuándo era, Paula, que se daban las medidas? Hoy a la tarde.
Y su odisea.
Sí. Después la contaré.
Vamos a estar muy atentos y expectantes.
Sí, sí. ¿Cuándo se dan las medidas en Argentina?
Bueno,
hoy las medidas.
No está anunciado oficialmente, pero todo indicaría que hoy va a haber algún anuncio.
Bueno,
sí, recordemos el viernes vence la última prórroga del disco, así que más tarde el viernes hay anuncio, pero se especulan con que esta tarde va a haber alguna comunicación oficial.
No, sin hacerme el maestro ciruelo, quiero decir simplemente que lo de la cepa brasilera, si bien se está viviendo en Argentina ya con los números, es así, lo vivimos en Uruguay, es exponencial de un día para el otro. Si bien no es más letal, sí te sirve para saturar el sistema médico. Así que a cuidarse.
Bueno, y con esto cerramos. Nos vamos, Franco. Que tengan todos una hermosa tarde.
Hasta mañana y gracias a Jorge Cabrera y, por supuesto, a Paula Trapani.
Geografías Inestables, un programa de editoriales, entrevistas e informes sobre los hechos que marcan la agenda argentina y del mundo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, de lunes a viernes a las 14 por Radio Cultura 97.9.